11 de la mañana, 19 minutos, y por algún motivo se ha ensombrecido el estudio de La Tribu, a la par también de que se ha nublado y caen algunas gotas sobre Buenos Aires. Será la presencia de nuestro amigo Bruno Napoli aquí en el estudio. Buenos días, Diego Sturbar, primero.
Buenos días a mis dos compañeros acá de mesa. Y efectivamente, Bruno Napoli es una persona que trae temas tormentosos. No habla de su propia estructura psíquica, sino de los temas que trae y el estilo con que los propone.
Buenos días, Bruno Napoli.
Buen día, ¿cómo te va?
Entre otras cosas, Bruno es el autor del libro La dictadura del capital financiero, junto a Celeste Perosino y Walter Bosicio, El gobierno, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Un libro que está teniendo mucha repercusión por estos días y te están llamando de muchos lugares y te han dejado sin voz, pero con el último hilo te hemos invitado aquí. Antes de meternos en la charla con Bruno, Diego, desde hace un tiempo vos viniste a este estudio y empezaste a meter la palabra finanzas. Veníamos hablando de política, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, y vos viniste y dijiste finanzas.
Sí, no, bueno, perfecto. Me parece muy bien introducir la conversación de hoy por ahí, porque al principio hoy es 24 de marzo y tocaría hablar de lo que estrictamente la cultura argentina llama derechos humanos. Y sin embargo, hay varios compañeros en varios terrenos ya problematizando un poco, digamos, el modo de hablar y de pensar sobre lo que se llama hoy derechos humanos en la Argentina. Y dentro de esa problematización, me parece, empieza a aparecer una cuestión de percepción. Y cuando empieza a aparecer una cuestión de percepción, quiere decir que algo está pasando, ¿no? Hoy a la mañana me levanté recordando al momento en que León Rositna, en el exilio en Venezuela, escribe un libro diciendo que él desea que las Fuerzas Armadas Argentinas sean derrotadas en la Guerra de Malvinas, y que ese deseo era inseparable de un deseo de triunfo popular. El problema era de percepción, dice, tenemos que poder percibir que estas guerras de las Malvinas no son guerras patrióticas, son una suerte de embuste generalizado, y hay un problema de maduración perceptiva que hay que tener para replantear el tema de la democracia como un problema de triunfo popular. Me acordaba de eso porque efectivamente cuando se habla de finanzas, pareciera ser que se va a hablar de un sector técnico del diario, digamos, ¿no?, donde no se entiende un carajo, porque justamente los que hablan se encargan de hablar con un lenguaje hermético, ¿no?, como era el latín del siglo XVII, que solamente entienden los entendidos y nos dejan a todos afuera. Y sin embargo, pensaba que hay también con las finanzas un problema de percepción, porque desde hace unos años no podemos decir que estemos en dictadura, en el sentido que la dictadura terminó en 1983, después hubieron una serie de democracias impotentes, o que en todo caso no se propusieron transformar las cosas que necesitamos transformar. Y sin embargo, la idea de dictadura, que aparece en la etapa del libro de Bruno, aparece como si fuera un tema del presente, no en el problema de la democracia, sino en otro nivel. Como si en un lugar que se nos escapara, se tomaban unas decisiones que se nos imponen y no sabemos cómo. Ese no sabemos cómo es un problema, digamos así, de percepción política. Y mi hipótesis sería, para empezar a charlar un poquito con Bruno, que la dictadura se mantiene en un nivel que perceptivamente no solemos, digamos, dar cuenta, que es precisamente el del dominio de la moneda, el dominio de las finanzas, de todo este terreno de ingeniería muy compleja, de que todos participamos con nuestras tarjetas de crédito, etcétera, que se llaman las finanzas, que atraviesan toda la sociedad, y que a través del cual, me parece a mí, hoy pasa realmente un aspecto de la teoría política que no estamos pensando, no estamos sabiendo pensar. Me parece que ya estamos casi haciéndole una primera pregunta a Bruno. No sé, Diego, ¿cómo lo ves?
Sí, Bruno, adelante.
No, está buenísimo la idea de la percepción. Yo pensaba esto mientras hablaba a Diego. Lo contrario de una dictadura, lamentablemente, no es una democracia, ¿no? Y de hecho, la persistencia de la estructura financiera, tal cual la dejó la dictadura de la desaparición de personas, demuestra que esa dictadura puede persistir, puede insistir en quedarse a pesar del formato de democracia política o de participación ampliada desde 1983 a esta parte. Digo esto y voy a ser claro. La dictadura de la desaparición de personas modificó una matriz de acumulación que era acumular desde el capital productivo, ¿sí?, las fábricas produciendo, a lograr que lo que se produzca es dinero para producir más dinero, es decir, fortalecer el sistema bancario, que se duplicaron los bancos, creció la especulación financiera, convenía más poner el dinero en una cuenta 7 días que en una fábrica 1 año, y eso lo hizo la mayor parte del empresariado argentino, pero para eso modificó algo que es muy material, que son las leyes. Las leyes que modificó el Estado para que eso fuera posible nunca se derogaron. Entonces digo, ahí también tenés una muestra clara de la persistencia de la dictadura en democracia. Eso, digo, vuelvo con esto que dije al principio. Lo contrario de la dictadura no es la democracia. Lo contrario de la dictadura son formas no totalitarias de democracia. La democracia actual conserva todas las formas totalitarias, en términos económicos, de la dictadura. Para armar un banco es la ley de la dictadura. Para hacer inversiones desde el exterior, mira, la ley más aberrante hoy que tiene la Argentina es la ley de inversiones extranjeras. Cualquiera puede venir a hacer inversiones y llevarse todas sus regalías casi sin pagar impuestos. Esa ley no se anima a derogarla a nadie. No, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para el que invierte afuera y quiere hacer un negocio redondo. Esa persistencia demuestra una dictadura del gobierno de las finanzas, que a pesar de la participación amplia en democracia, no hay manera, por ahora no hay manera de desmontarla. Y voy a terminar con esto. Tal vez esto tenga que ver con que las finanzas no solo lograron quedarse en términos legales, sino que lograron quedarse en el cuerpo. Las finanzas hoy atraviesan el deseo de todos nosotros por consumir. Y en ese deseo, la percepción aún sigue diciendo una cosa y la realidad sigue diciendo otra.
Este esfuerzo para pensar las finanzas no con lenguaje financiero, sino de pensar las finanzas con lenguaje político, que es lo que estamos empezando a decir, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay una suerte de dictadura de la moneda que atraviesa la llamada democracia política y le da un contenido. Me hacía acordar cuando estudiaba educación cívica en el colegio secundario, es una materia que yo no sé si sigue llamándose así. Había una distinción muy alfonsinista entre la cuestión formal y la cuestión real. Entonces decía, hay una democracia formal, que es lo que dice la Constitución, hay una democracia material o real, que es la capacidad efectiva que tienen los cuerpos, las personas, de poder tomar decisión. Pensaba hasta qué punto, escuchándolo a Bruno, esas dos capacidades, las de poner leyes, pero también la de producir sujetos, a partir de la dictadura, pasa realmente a ser una decisión del poder financiero, que por un lado puede producir cuerpos, afectos, sujetos, formas de percepción, y por otro lado determina ciertas leyes. Entonces, acá viene la primera pregunta. ¿Se puede pensar que la dictadura militar argentina, la última sobre todo, aunque tengo entendido que vos, Bruno, tomarías de Onganía para acá, pero digamos, de la última dictadura militar, es diferente a las demás, en el sentido de que constitucionalizó la sociedad argentina ya en este contexto neoliberal, y que este contexto neoliberal está soportado, digamos, una suerte de dictadura de la moneda? ¿Vos dirías algo así?
Sí. Yo, primero, está buena la distinción, ¿no? Todas las dictaduras en la Argentina fueron avaladas por una decisión de la Corte Suprema el 10 de septiembre de 1930. A partir de ahí, los distintos golpes militares, vos pensás, fueron muy breves. Se quedaban un año y medio, dos años, llamaban a elecciones, normalizaban en términos técnicos y jurídicos el gobierno de turno y se retiraban. Ya la de Onganía hizo una diferencia. Pensaban en quedarse, si era necesario, una década, y pusieron en los puestos claves a militares y no a civiles, como hicieron si las anteriores dictaduras. Pusieron militares acompañados siempre por un civil que los iba formando como técnicos nuevos de una burocracia estatal autoritaria. La última es diferente a todas por un rasgo esencial, es la dictadura de la desaparición de personas. Establece como rasgo esencial no solamente la idea de quedarse 100 años, de ocupar puestos claves de la burocracia estatal, sino además, digo, el formato legal de la desaparición de personas, digo, el formato legal de la represión. Legalizan de manera constante, sacan un montón de decretos y leyes que legalizan el formato de represión, la división en zonas, el funcionamiento y la suscripción de todas las fuerzas policiales al ejército, y en términos económicos cambian la matriz legal. Hoy me acordaba esta mañana de un detalle que no es menor, ¿eh? En el año 74, el gobierno democrático establece una ley donde cada banco que tomaba un depósito lo hacía a cuenta y nombre del Banco Central. Es decir, si yo iba con mi guita al Banco Francés, al Banco Nación, a cualquier banco, y hacía un depósito de plata, ese depósito se iba al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Estado, con ese dinero de los depósitos de todos los que quisieran poner su plata en un banco, redistribuía eso en inversiones propias del Estado. Lo primero que hace la dictadura de Videla y Martínez Díoz es cambiar esa ley. Descentraliza los depósitos. Es decir, todos los bancos que toman depósitos son del banco. El Estado no puede tocarlos. Entonces el Estado se desfinancia. ¿Qué pasa con ese Estado? Se tienen que endeudar.
ahí comienza el crecimiento. Ese es un detalle. Esa ley es fundamental porque, digo, siguió vigente muchos años. Hoy es un esquema bastante complejo de encajes bancarios, de redescuentos. Es un tema bastante complejo, pero digo, le dio tanto poder a los bancos, ese poder nunca lo perdieron. El otro poder es el de poder hacerlo, tomar los depósitos que quieran, prometer la tasa que quisieran. Y si ese banco quebraba, el 100% de los depósitos los pagaba el Estado. Los pagamos nosotros. Entonces, imagínate, se multiplicaron los bancos, quebraron todos y todos los pagó el Estado. Ese poder de los bancos nunca se derogó, sigue vigente. Entonces digo, en ese formato cambiaron la estructura legal, constitucionalizaron el poder financiero y hoy está vigente en todas las leyes del orden financiero local.
Bruno, ¿por qué un gobierno que baja algunos cuadros no baja estos cuadros?
Es una buena pregunta. Es la pregunta del millón. Es para ser antipático, aparte. Sí, para claro. Que después tener un botellazo.
¿Para qué te invitamos?
Es para que tener un botellazo. El punto es este. El modelo de acumulación, donde el poder está en lo financiero, es decir, cuando decimos lo financiero, como decía Diego al principio, es el consumo permanente desde cualquier tipo de tarjeta de crédito, la tarjeta naranja, la tarjeta de un supermercado, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, todo eso es poder económico para los bancos. La matriz de acumulación de este sistema actual, que no es industrialista, hay que decirlo, porque producir muchos autos no es que el país se industrializó. Sigue siendo una matriz que depende de la venta de granos, de la venta de materias primas, y todo eso, todo ese dinero, pasa por los bancos, ¿sí? Esos bancos y ese mercado de capitales es el que financia luego al Estado cuando el Estado necesita deuda. Cuando tiene que tomar deuda, como ahora, por ejemplo, que ahora el Estado decidió tomar deuda nueva, yo pensé que estábamos desendeudados, pero no, decidió tomar deuda nueva y dice, bueno, vamos a acudir al mercado de capitales a tomar deuda. Buenísimo, son los bancos los que te van a prestar. Son estos mismos grupos económicos. La matriz de acumulación sigue siendo la misma que hace 30 años. Es re antipático decirlo, es doloroso decirlo, pero podemos invitar a un debate público con números en la mano para demostrar que esto es así. Esa matriz de acumulación donde el poder lo tienen los bancos y el mercado de capitales y los grandes grupos económicos no cambió. Vos pensás que en los 90 había 500 grandes empresas, de las cuales el 70% eran extranjeras. Hoy es el mismo número. Y son las que más facturan. Hay 60 bancos, 63 bancos en la Argentina, que ganan 15.000 millones de dólares al año. De esos 60 bancos, los 10 principales son extranjeros y se quedan con más de la mitad de esa plata. Es la misma matriz de acumulación y los mismos grupos económicos.
La dictadura del capital financiero, hoy con Bruno Napoli en este especial por el 24 de marzo, y se abrió una pregunta hace un ratito que vamos a reabrirla después de una tanda, que es, ¿qué sería democratizar la moneda? -20 y seguimos en este Clinamen dentro de la Mar en Coche, en un especial de 24 de marzo a 39 años del golpe cívico-militar. Estamos charlando con Bruno Napoli, historiador y coautor del libro La dictadura del capital financiero, y quedaban varios ejes abiertos, Diego.
Sí, una pregunta que quería hacer a Bruno, un poco para reconstruir el razonamiento que hizo, que me resultó un poco impactante y necesito revisarlo. Esta idea de que los mismos actores económicos que durante la dictadura impusieron un tipo de legislación y, como decíamos recién, también un tipo de modo de ser, digamos, que dejaron al país reconstruido también desde el punto de vista de los modos de vida y de los modos de pensar y los modos de sentir, toda esta cuestión de consumo, etcétera, son los mismos grupos que, decía Bruno, financian al gobierno cada vez que el gobierno dice que se está desendeudando en el exterior, y lo hace, pero toma deuda al interior con estos mismos grupos, dándoles cada vez más poder. Entonces, una pregunta que le querría hacer a Bruno, retomando esto que Diego vos dejabas picando, como es el tema de la democracia, ¿no? ¿Qué relación podría haber entre democracia y finanzas cuando estamos pensando en la teoría política de las finanzas? O sea, ¿cómo romper con la dictadura de las finanzas? Sería la pregunta. La pregunta sería, ¿qué sería un Estado que se puede financiar, que puede financiar el bien común, que puede financiar el bienestar social, que puede financiar los derechos, sin seguir reproduciendo este poder de los bancos? ¿Es pensable eso?
No, yo creo que no es pensable en estos momentos, ¿no? Primero porque las finanzas hay que pensarlas con el concepto de una red. Es una red gigantesca con cuerdas de distinto grosor, algunas más fuertes, otras más débiles, con algunos nudos muy grandes y otros muy débiles. Yo pensaba en un mapa, por ejemplo, ¿no? Imaginarse un planiferio y pensar la red del sistema financiero mundial. Y ahí tenés un nudo fuerte en Nueva York, en la bolsa de Río, en la bolsa de Buenos Aires, en China, ¿sí?, que es el gran tenedor de la deuda de Estados Unidos, por ejemplo, en Japón. Digo, son como puntos fuertes de una red mundial, de una red que está globalizada. Hoy por hoy las finanzas, digo, son las que gobiernan la mayor parte del planeta y las que, digo, recorren el mundo generando o reconstrucciones de países o endeudamiento de países o guerras, ¿no? Como el caso de las guerras que establecen que establece Estados Unidos en algunos países. Pensaba, es muy difícil desprenderse para cualquier gobierno del gobierno de las finanzas. El tema es en las condiciones en que lo hace. Digo, si vamos a seguir, si un gobierno se endeuda con el exterior, depende de un mercado de capitales que es muy probable que le genere grandes problemas políticos si quiere cambiar la matriz de acumulación. Si lo hace con el mercado de capitales internos, habría que ver en qué condiciones lo hace. Yo insisto con estos números. Si 65 bancos en la Argentina se llevan 15.000 millones de dólares en un año, hoy el negocio más rentable no es poner una fábrica, ni una fábrica de autos, ni producir LED, ni producir cosas en Ushuaia a bajo precio, ni producir nada, es tener un banco. Son los que más ganan, en definitiva. Son los que, cuando el Estado necesita dinero, emite un bono y los bancos se lo compran. O el mercado de capitales se lo compran, lo ponen en la bolsa de comercio y alguien, los famosos fondos de inversión, van y compran esa deuda. Y después se la venden a cualquiera, ¿no? El problema es este. Fíjate, el Estado emite un bono porque necesita dinero. Ese bono se lo compra un fondo, cualquier fondo de inversión, ¿sí? Ese fondo de inversión no se queda esperando 5 años a cobrar ese bono, se lo vende a otro fondo de inversión. Y después resulta que aparece un juez como Griesa que dice, no, ahora tenés que pagarlo entero. Y termina, definiéndolo un juez municipal en otro país. Ese es el problema con el mercado de capitales, tanto interno como externo. No hay manera de definir a los fondos como hay fondos buitres y fondos buenos. Son todos fondos buitres. Y es lógico, si yo tuviera un fondo de inversión y voy a especular con lo que necesitan los demás, voy a ser un buitre siempre. Si te compro una deuda a vos, lo que voy a hacer es especular con esa deuda, vendérsela a otro un poquito más caro, negociar con esa deuda durante mucho tiempo hasta sacarle la mayor ganancia posible, y en algún momento encima voy a querer cobrártela. Es muy difícil para un Estado hoy no depender del mercado de capitales. El tema, insisto, es en qué condiciones uno depende.
Y hablando de estas condiciones un poco, hemos visto este último año, por lo menos, una ofensiva muy fuerte de varias instituciones del Estado, Ministerio Público, Banco Central, por combatir determinados fraudes. Uh-huh. Hemos visto, digamos, a inspectores, digamos, de las finanzas reventando cuevas. Digamos, la preocupación por la legalidad y de combatir la ilegalidad en el sistema financiero. Dado el mapa que estás haciendo, ¿no?, donde por un lado las leyes mismas son fraudulentas en el sentido que su contenido no es democrático, por un lado, pero por otro lado estás diciendo la dificultad enorme que es de independizarse de este sistema de las finanzas, ¿qué lugar ves, digamos, a estas iniciativas de tipo más de control, digamos, que están haciendo su sistema financiero?
Y todas esas iniciativas son loables, la verdad que nunca se había hecho tanto desde el Banco Central, esto hay que decirlo, en el avance contra las cuevas financieras, contra los flujos ilegales de dinero. Pero insisto, eso es muy loable, está muy bien, hay que insistir con atacar esos flujos legales, ilegales de dinero, pero el problema sigue siendo lo legal. El problema es que el Banco Central, si va a hacer promoción de algunas ideas, que discuta qué va a hacer con la ley de entidades financieras y con la ley de inversiones extranjeras, que son las dos leyes que están arruinando hoy la economía argentina. La verdad que deberían discutir eso. Está muy bien reventar cuevas, está muy bien agarrar a los tipos que venden dólares. Hagan todo lo que quieran. Es un poquitito. Es solamente un pedacito de todo el flujo dinerario. Vos pensá esto. Otro ejemplo. El problema no es lo ilegal, sino lo legal. Se puso una renta a las transacciones financieras, ¿no? Digo, se graba, paga un impuesto el tipo de compra y vende acciones, siempre y cuando sea el tipo que lo hace por fuera de la bolsa. El tipo que lo hace dentro de la bolsa de comercio no paga impuestos. O sea, no hay renta financiera. No, las transacciones de compra y venta de acciones no pagan impuestos. Y son millones. Entonces voy a decir, che, le pusimos renta, un impuesto a los que compran y venden acciones. Sí, pero por fuera del mercado de capitales. Lo que lo hacen adentro, en términos legales, que son millones y millones de dólares por día, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, no pagan un solo centavo de impuesto. Entonces ahí volvemos al tema.
corramos los flujos ilegales, está perfecto. Pero con lo legal, ¿qué hacemos? Eso que hacen los tipos es legal, pero es ilegítimo, ganan millones. Si yo compro un libro, ¿sí? Pago impuestos. Si compro un litro de leche, pago impuestos. Si voy y compro un bono de deuda para especular durante 5 años, no pago un solo centavo de impuestos. Eso es terrible. Esas no son condiciones para negociar. Si yo voy a negociar como Estado con esas condiciones, y la verdad que le estoy dando muchísimo dinero a los tipos que no se lo merecen. Entonces, digo, todos los sectores que se puedan ver beneficiados con este flujo enorme de dinero y con la posibilidad de consumir todo, lo que tendrían que entender es que el gran problema es que cada centavo de ese consumo va en millones a 65 tipos, nada más.
Ahora, la gran pregunta que queda es cómo salir de la indignación o de la cuestión, no se sabe cómo atacar a un monstruo intangible, porque ¿qué son las finanzas? ¿Dónde están? ¿Y cómo combato eso en mi vida cotidiana? ¿O cómo vuelvo de eso? Un desafío militante, me parece que es la gran pregunta y la gran complejidad para abordar, ¿no?
Sí, aparte es que lo que decía Diego al principio, el tema de la percepción. En los 90 los niveles de desocupación eran altísimos y la posibilidad de consumo estaba ligado solo a los sectores medios y medios altos. Con el kirchnerismo se logra algo, la verdad, muy particular y muy loable, que es un alto nivel de empleo, pero además un alto nivel de consumo de todos los sectores. Todos los sectores conviven en sus cuerpos con un deseo irrefrenable de consumo de cualquier tipo de productos. Hoy en Argentina hay el doble de teléfonos de la cantidad de habitantes, y hay pibes que no comen, y hay gente que no sabe leer y escribir. Sin embargo, hay más teléfonos que gente, hay más LED, más pantalla. Digo, la capacidad de consumo penetró el deseo de los cuerpos, y eso es muy difícil de combatir. Esto que decías vos de... Está bien, está muy bien esto, los bancos se la están llevando en pala, pero yo la verdad que voy con mi tarjeta de crédito, compro lo que quiero, me voy 4 días de vacaciones, ¿qué carajo me importa? Y la verdad que debería importarnos, porque ese tipo de acumulaciones lo que hace es que el día que se cansen de que vos consumas tanto, te lo cortan, te hacen una corrida bancaria y te cae un gobierno.
Pero aparte, con este tema de la subjetividad de las finanzas en los cuerpos, tenés otro asunto que es... Nosotros traemos la pregunta de qué sería democratizar la moneda. Nosotros traemos la pregunta de cómo se combate ese mundo intangible o aparentemente intangible de las finanzas. Pero me parece que si la subjetividad está dada con respecto a esa dictadura de las finanzas, lo que asoma además, ¿cómo es esa dirección que dijiste donde se saca una tajada sin impuestos jugando en la bolsa? Digo, la subjetividad va más hacia el curro que me pueda llenar el bolsillo que pensar cómo se combate eso que te termina hiriendo una vida que puede ser más interesante, ¿no?
Y bueno, sí, lo que pasa es que cuando vos despertás el monstruo del consumo en el cuerpo y ese monstruo puede ser saciado por más consumo, es como cualquier consumo y es como cualquier adicción. Es la verdad que es muy difícil de combatir. Yo no creo que sea posible, pero es una opinión que no tiene ningún valor la mía, que sea posible la democratización de la moneda. Lo que sí pienso es que tal vez democratizando estas informaciones se pueda equilibrar un poco más a dónde van semejantes flujos de dinero. Pensar si es necesario estar absolutamente bancarizado con 4 o 5 tarjetas de crédito de cualquier tipo en el bolsillo, o si pensar otras formas de consumo que no le dejen tanto dinero a los mismos 65 tipos de siempre, ¿no? Pero bueno... Yo, no sé, es complejo.
Yo le daría una vuelta acá a esto que se está transformando de a poco en una conversación en la cual, creo yo, Bruno está haciendo un esfuerzo muy grande por mostrar que entender la complejidad de este fenómeno es una suerte de piso para entrar a la discusión. O sea, entrar con la voluntad de cambiar las cosas es muy naif y es muy ingenuo. Uh-huh. Y hemos visto ya suficientes fracasos políticos, reformistas, revolucionarios y populistas al respecto. Me parece que el esfuerzo que con Diego estamos intentando hacer es mostrar que esta complejidad analítica no se logra nunca si uno no está en posición de lucha. ¿Por qué? Por este problema de percepción que decíamos al comienzo. Es más fácil pensar el neoliberalismo como un espacio de consumo que como un espacio en el cual esa complejidad, digamos así, empieza a aparecer bajo la forma de un mandato, de una coacción. Justamente porque si tengo la libertad de consumir y, digamos, de rapiñar la moneda como pueda, para ¿cuál es la dictadura? Uh-huh. Entonces, justamente la cuestión de la percepción me parece a mí que se inicia cuando uno por lo menos asume la posición de la disidencia, ¿no? Entonces, yo asumo con Bruno una cosa muy interesante, que es decir, che, hay un piso de complejidad fundamental, el voluntarismo no ayuda acá, y sobre todo las expectativas idealistas de que esto lo vamos a cambiar porque somos los buenos no juega un papel demasiado importante. Sí, creo yo que juega un papel importante, y acá va mi pregunta, juega un papel importante el tema de que la perspectiva crítica o la perspectiva de lucha es la que penetra mejor en la comprensión de esto, ¿no? Y acá iría mi pregunta. ¿Se puede articular la crítica de las finanzas, la crítica de la moneda, la crítica de este tipo de poder neoliberal con las críticas que en la práctica van surgiendo de diferentes luchas en distintos niveles de la sociedad?
Yo pensaba en el tipo de discusión que hay que dar con estos temas y en lo complejo que es combatir el deseo de un consumo, ¿no? De cualquier adicción como es el consumo. Pensaba dos cosas. ¿Por qué no, digo, para discutir estos temas y democratizarlos, por qué no pensar todos nosotros en a qué nivel nuestro cuerpo está en riesgo con las deudas que tenemos diariamente? El ahora 12 es una deuda a un año, ¿sí? Que si no la pagaste, quedás sin tarjeta. Podés pagarla, ¿sí? Subsidiado por el Estado. Todo. Vos pones tu cuerpo en riesgo todos los días cada vez que vas a comprar algo.
Me acaba de salir un Procrear, no seas así.
No, y está muy bien. No estoy diciendo que hay que estar en contra de esto. Estoy diciendo, si nosotros queremos simplemente comprender, de hecho yo no estoy en contra del consumo, para nada. Soy una persona profundamente consumista de todo. No estoy en contra del consumo. Lo que digo es, si nosotros queremos discutir estos temas, podríamos, por ejemplo, pensar que una dictadura es la que pone en riesgo todo el tiempo nuestro cuerpo, y es el cuerpo en riesgo a futuro. Un fondo de inversión juega con ese riesgo, pero con el cuerpo social. Un país se endeuda. Las deudas las pagamos todos nosotros con los impuestos. No es que la paga el funcionario que está en el Ministerio de Economía. La pago yo con mis impuestos. ¿De dónde carajo creemos que sale el pago de cada bono de deuda externa, que son 10.000 millones de dólares por año? De mi bolsillo, no sale de otro lado. De las horas de trabajo que genero yo. Entonces digo, así como yo me endeudo y mi cuerpo queda en riesgo por un año, dos años, 20 años, los cuerpos sociales quedan en riesgo con el mercado de capitales. Por eso el mercado de capitales hunde a cualquier país. Vos viste lo que fue la discusión de la deuda en Grecia. Todos los partidos de Alemania, desde los de derecha hasta los partidos de izquierda, votaron en contra del gobierno de Grecia, del gobierno de izquierda. Dijeron que paguen. Eso dijo el Partido Socialista. Solamente el Partido Comunista Alemán tímidamente dijo, bueno, tienen deudas con nosotros, los alemanes somos los que le dimos la guita. Eso es impactante. Entonces digo, si nosotros queremos pensar el concepto de dictadura tomados en los cuerpos, son cuerpos en deuda. Así como durante la dictadura, la desaparición de personas, el riesgo era la desaparición permanente, hoy el riesgo podía ser la deuda permanente. Estamos en deuda permanente. Yo pensaría de ese lado. Y por otro lado, como una cosita más, diría, vos fíjate la marcha de hoy, ¿no? Dos marchas que piden más o menos lo mismo, discutiendo. La verdad, está bien, cada uno puede ir a la marcha que quiera, pensar lo que quiera, pero el reclamo es más o menos el mismo. Ahora, la discusión para mí, si queremos discutir política y hacer y pensar en posibles cambios políticos y revolucionarios, yo pensaría, che, ¿qué hacemos con estos 65 tipos que se llevan en pala el dinero de todos los contribuyentes? ¿Qué hacemos con los 200 agentes que todos los días operan en la Bolsa de Comercio y mueven millones de dólares sin pagar un centavo? Son 200 tipos nada más. Yo pensaría eso, no discutiría, vamos con este, vamos con aquel, vamos, pedimos esto. No, la discusión hoy pasaría por ahí. Todo bien, yo quiero seguir consumiendo. Podríamos consumir el triple.
Escuchando a Bruno, este especialísimo programa de una hora del 24 de marzo, así vale la pena para mí el 24 de marzo, pensaba lo siguiente, capaz que está como tratando de aprender algo de lo que Bruno estaba diciendo. Lo formularía así, podríamos llamar la dictadura de las finanzas, no al consumo, porque el consumo tiene un aspecto democrático evidente, es la horizontalidad de la capacidad de goce de toda la población, sino el hecho de que el consumo venga sí o sí ligado a una puesta en riesgo y un terror sobre el cuerpo. Entonces ahí hay algo que desanudar. El consumo democrático necesita un soporte financiero diferente al que el neoliberalismo dictatorialmente nos impone. ¿Cómo desenganchar consumo de dictadura financiera? Está la pregunta política, una pregunta política que los gobiernos que se consideren democráticas tienen que hacer, están obligados a hacer. Solo eso podemos apoyar como agenda para el futuro. Una cosita que no me quiero olvidar. Para pensar esto necesitamos gente con mucha libertad intelectual. Horacio González está en una situación de salud en este momento, según me enteré este fin de semana, bastante delicada. Esperamos que el maestro Horacio González se recupere y nos ayude a pensar todas estas cosas.
Lindo hacerle nuevas preguntas el 24 de marzo para que no sea únicamente el folclore del homenaje y demás. Gracias, Bruno.
Muchas gracias a ustedes.